Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Se llama Fran, es malagueño, tiene 28 años y fue condenado a prisión por un error en la investigación policial. Historias como las de Fran se van a abordar en el Congreso de la Abogacía que se celebra en Málaga el próximo jueves 2 de noviembre. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fran, ¿qué te lleva a la cárcel?
Pues mira, te comento un poquito mi historia. Yo el día viernes 4 de abril de 2014 me dirigía a ir a la fiesta de la primavera, a la fiesta universitaria, la que se hacía antiguamente allí en la universidad. En este día pues yo iba con mi hermana tranquilamente y a la vuelta mi hermana se queda un poquito más atrás y yo me paro a comprar en un chino de la calle de Camino San Rafael. ¿Qué pasa en este momento? Que como yo digo, estuve en el mal sitio y a la mala hora. En este momento, pues, allí había amigos míos del instituto, de clase y demás, y me paro a saludarlos. En el momento que los saludo, sin ton ni son, llegan como 4 o 5 patrullas de Policía Nacional y empiezan a decirnos todo al suelo, todo al suelo, todo al suelo. Como yo digo, es que fue está en el momento equivocado, a la hora equivocada. Es más, cuando me entero de todo, se me involucra en un robo con intimidación y violencia. Y líder de grupo criminal, porque la causa somos 8 personas, de las cuales la policía está buscando a gente que iban vestido de negro con un rasgo árabe o sudamericano, y yo iba vestido de blanco y soy rubio, es decir, que no tengo nada que ver. Cuando hacen un establecimiento de un chino, le pidieron las cámaras. Bendita suerte de que las cámaras pues no funcionaban. Pues no sé por qué. Si no, ahí hubiéramos hablado. Cuando la policía le pone las fotos de los supuestos, de lo que es el reconocimiento de quién había sido, le ponen una foto en blanco y negro, en las cuales pues no se diferencia bien a casi nadie. Y este hombre de origen chino, pues dicen que somos todos. Sin ton ni son, pues ese mismo viernes 4 de abril nos meten en calabozo de la comisaría de Manuel Azaña y nos tiramos las 72 horas, el máximo que puede estar en calabozo. El lunes, día 7 de abril de 2014, pues nos llevan directamente desde calabozo de Manuel Azaña, pasamos al calabozo de juzgado de aquí de Málaga y directamente para la prisión de Laurín.
Pero todo eso, Fran, es porque estás camino de la fiesta de la primavera con tu hermana, ella
volviendo,
ella se entretiene, tú saludas a unos amigos y en ese momento aparece la Policía Nacional,
correcto.
Y terminas en el calabozo de la comisaría, en el calabozo de los juzgados y terminas en Alhaurín de la Torre, en la cárcel.
Correcto, sin tener antecedentes ninguno de anteriores ni nada, directamente a prisión.
Pero, y en prisión, entiendo que la policía te interrogaría, diría, oiga, mira, es que yo no tengo nada que ver, que venía con mi hermano, o sea, no sé, ni las cámaras demuestran, o bueno, no hay nada grabado.
No había cámara, y es la palabra del que puso la denuncia, que sería el dueño del establecimiento chino, contra 8 niños chicos de 18 años. Y ahora, entre ellos, pues para salvarse el culo, pues ¿quién va a decir la verdad?
¿Y te condenan?
Me condenan. Me ponen en libertad provisional, que se dice, a espera de juicio. Me tiro como... Yo estuve poco tiempo en prisión. El primer día que yo entré fue el día 7 de abril. Ahí lo que nos hacen es entrar en el módulo 1, que era el módulo de ingreso. Pasamos la primera noche y te hacen como una especie de carnet chiquitito con tu huella digital y demás, por si algún funcionario de prisiones te exige que te identifique. Al siguiente día del módulo 1, yo al ser menor de 21 años, en 2014, nos pasan a un módulo de respeto, que se llama. Es un módulo donde hay gente que se baja condena, siendo monitores y demás, como serían casos de presidiarios ya con bastante antigüedad dentro de la cárcel. Allí, pues, en mi experiencia fue todo como si fuera un poco de patio de niños chicos, como si fuera un parvulito. Yo tuve suerte. Nosotros teníamos muchas horas de patio y nos ponían varios talleres, tanto de pintura como gimnasio, nos ponían también de lectura, estábamos más o menos ocupados dentro de ese tiempo.
Fran, ¿cuánto tiempo estás en la cárcel, en Alhaurín de la Torre?
Yo calculo que, porque ya he intentado mirar ante papel y demás, pero calculo que durante dos meses, tres meses, más o menos. Ahí recibo una llamada de mi hermana, cuando hago una llamada a casa, me lo coge mi hermana y mi hermana me dijo a mí de que, Fran, hoy sales. Le digo, ¿cómo voy a salir si a mí nadie me ha dicho nada? Fran, hoy sales. Le digo, pero si ha estado la abogada esta mañana aquí viéndome y nada, y no me ha dicho nada. Y al final, pues por la tarde, pues salí. Salí, pero a espera de juicio. El juicio, aún así, desde 2014 se celebró en 2020.
Desde 2014 que pasa toda esta pesadilla, el juicio en 2020 se ha celebrado y en ese juicio, ahí, bueno, en fin, se ha resuelto, tan absuelto, por así decirlo, ¿no?
Bueno, no, absuelto no, porque ahí entre grupos, al ser ocho en la causa, cada uno iba a defenderse su culo, como se suele decir, cada uno iba a mirar por lo suyo. Y como mi abogado me dijo de que hicieron un pacto con el juez, que decían de que si yo decía de que era culpable, me caería un año que a partir de los 2 años y 1 día sí entra en prisión, pero si son 2 años o menos, no entra en prisión. Entonces mi abogado, también abogado y amigo, pues me lo dijo claramente. Llamé a mi madre en ese momento y le digo, mamá, hay dos opciones. Una, de que mi abogado Luis Quiñones se meta a hablar y demás y pueda que me caiga bastante tiempo en la cárcel, o la dos, decir que soy culpable y poder dormir en casa todos los días. Mi madre también, con la impotencia, pues tuvimos que decidir que yo era culpable.
¿Prefieres aceptar la culpabilidad con tal de que te cayera un año y, por lo tanto, no ingresar más en prisión, más allá de ese tiempo que habías estado como en la prisión preventiva, con tal de no arriesgarte después de cómo estabas viendo todo eso? Fran, y hoy, que ya han pasado algunos años, ahora tienes 28 años, todo esto ocurría cuando tenías 18.
Recién cumplidos.
Fran, ¿te arrepientes de haber aceptado ese acuerdo?
Pues claro que me arrepiento, cada día me arrepiento, pero es que no queda de otra. Yo prefiero estar en mi casa comiendo los guisos de mi madre a estar allí. Como yo y supongo que cualquier persona del mundo.
Frank, ¿te han quedado antecedentes? O sea, por ese tiempo, esa condena, entiendo que tú no puedes, que debes tener mucho cuidado porque si te cae, no sé, en fin, alguna infracción grave, un atropello, tal, puede eso, ese año ya
claro,
cuenta,
se acumula,
¿no?
Se acumula. Claro, correcto, se acumula. Yo ya con el tiempo de 2020 hasta 2023, yo ya hice mi tiempo, ya se pasó lo que usted está diciendo. Ajá. Pero sí, es como usted dice, yo por ejemplo en ese año yo hubiera hecho cualquier cosa y me como lo que se me pide del año más en la nueva causa, sería toda la condena.
Ahora ya estás tranquilo, más o menos, porque claro, si vas un día cualquiera y te ocurre esta película, lo de estar tranquilo es para reflexionarlo cualquiera de nosotros, que nos podemos ver implicado en una historia así. ¿Tú tienes antecedentes cuando vas a pedir trabajo? ¿Tienes que decir, oiga, que yo he sido condenado?
No, eso es una de las preguntas que la verdad me ha impactado un poco. Como cualquier persona, yo busco trabajo a través de currículum. Y en las empresas que he echado currículum, ninguna me ha preguntado si tengo antecedentes, si no tengo antecedentes. Simplemente se han guiado a través del currículum vitae y a lo mejor de referencia si he estado en otra empresa. Han preguntado a cualquier otro encargado de otra empresa, pues la referencia mía como trabajador.
Claro, ya has pagado, entre comillas, eso de tener que pagar, ¿no? Por la historia que nos estás contando, pero ya has pagado con la sociedad y ahora ya, a mirar para adelante, ahora, hoy en día, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas?
Pues, me dedico a la hostelería, sí, soy camarero, también he dirigido como maître sitios de restaurante. En el ocio nocturno también me he guiado muy bien en discotecas, sobre todo por la zona de Marbella, y también le doy a la coctelería. Ahora mismo me he quedado parado, pero ahí estamos, buscando trabajo todavía.
¿Vas con miedo por la calle, por la vida?
No. Voy con... Hay veces que cuando salí de allí sí estuve como 3 mesecillos más o menos, 3 o 4 meses. Una vez que salgo, que por las noches no puedo dormir porque tenía el sonido del cerrojo. Cuando cierran la celda, el sonido de ese cerrojo por las noches siempre se me repetía en la cabeza. Y miedo, pues no, no tengo miedo. Ya el miedo pasó.
¿Sabes, Fran, que hicimos una entrevista hace unos años desde esta casa, desde COPE Málaga, a Mario Conde, y decía que a él lo que le aterraba de la cárcel y seguía teniendo era ese sonido que tú estás describiendo, ¿no? El del cerrojo de por la noche, el del cierre de las celdas.
Pues es que ese sonido yo creo que puede ser hasta un trauma psicológico que te puede llevar de allí.
Bueno, hoy Fran tiene 28 años, se ha dedicado y se dedica al sector de la hostelería. Ahora mismo, en estos momentos, pues está en paro, pero seguro que con muchísima vida por delante y con una tremenda experiencia la que ha vivido. Una historia por, como él dice, estar en el sitio inapropiado a la hora inapropiada. Fran, muchísimas gracias por contarnos tu historia.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Pues es la historia de Fran. Por cierto, buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. Bienvenido. Si te sumas ahora a Herrera en COPE Más Málaga. A casos como el de Fran se enfrentan cada día los abogados en sus despachos. Personas que quieren defender su inocencia en los tribunales. Precisamente, más de 1,000 abogados de toda España se van a dar cita esta semana aquí en Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica. Buenas tardes. Será este jueves y viernes en la edición número 18 del Congreso Jurídico de la Abogacía que se celebra en la capital, con más de un centenar de ponencias en la que los abogados abordarán los principales temas de interés y también de actualidad del sector jurídico, como la identidad de género en el ámbito deportivo, la ley de seguridad ciudadana, la regulación de las viviendas turísticas o la inteligencia artificial, entre otros temas. Además, como novedad, ese año se incorporan testimonios directos. El objetivo del Congreso es la formación para que los abogados sean más útiles a la ciudadanía, como explica aquí en COPE Salvador González, que es el decano de la Abogacía de Málaga.
No solo es un acto que concierne a la abogacía, sino que concierne a toda la sociedad. Toda la sociedad va a ver mejorada la respuesta de la abogacía en sus conflictos, en sus procedimientos judiciales, administrativos.
El Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga va a contar con la presencia de más de 1,000 profesionales y la representación de una treintena de colegios de abogados de toda España.
Nos asomamos a la ventana, ya ves, día, nos lo adelantaba el hombre del tiempo ayer, que hoy martes íbamos a tener un día de cielos grises, posibilidad de precipitaciones débiles, sobre todo en la mitad occidental de la provincia de Málaga, y que iban a caer las temperaturas. De hecho, las máximas hoy van a oscilar entre los 21 grados de máxima previstos en Vélez, Málaga, 20 en Marbella, 19 se esperan en la capital, 15 en Ronda y también en Antequera. Mañana miércoles, jornada festiva, tendremos cielos con algunas nubes, pero sin riesgo de precipitaciones. Las máximas van a subir entre 3, 4, incluso en algunos puntos hasta 5 grados respecto a las de hoy. Por ejemplo, aquí en la capital, mañana se esperan 24 grados frente a los 19 que tendremos hoy. En las carreteras a esta hora, según informan desde la DGT, se registran retenciones en la A7 a la altura de la travesía de San Pedro en sentido Málaga. Esto es como cada día a esta hora, es un clásico. Aquí en la capital también otro clásico, en la comisaría provincial en sus alrededores, tráfico muy intenso, también en el centro y en el túnel de la Alcazaba en sentido este por las obras que se están realizando desde hace ya meses. Hay otras cosas que te interesa saber. Hoy, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su reunión semanal, va a aprobar el proyecto de ley de presupuestos para 2024, que va a superar los 46.700 millones de euros, los más altos de la historia. Estaremos muy pendientes de las inversiones de esas cuentas que se contemplen para Málaga, para la provincia de Málaga. Y a la espera de saber a cuánto dinero tiene previsto la Junta de Andalucía destinar a nuestra provincia el año que viene, vamos a recordar qué partidas se han reservado para Málaga en los últimos años en los presupuestos de la comunidad, Carmen?
Bueno, pues en las más recientes, en las cuentas este 2023, la Junta de Andalucía contempló destinar más de 460 millones de euros a proyectos en la provincia. El aumento fue considerable, de un 74% respecto al año anterior. Para este año destacaban dos grandes proyectos de los que hemos venido hablando durante muchos meses y lo seguiremos haciendo: el tercer hospital y el metro, que precisamente es noticia de las últimas horas, que se ha adjudicado por 45 millones de euros el primer tramo soterrado de la línea 2 al Hospital Civil. En 2022, el gobierno andaluz reservó 351 millones de euros para inversiones en la provincia. La subida también fue considerable, casi 90 millones más que en 2021. Aquel año, marcado por la pandemia, Málaga recibió 262 millones de euros de la Junta de Andalucía para inversiones. Unas cuentas que estaban centradas en la recuperación económica porque estábamos aún inmersos en la crisis del coronavirus. Diciéndolo de otra forma, este resumen que acabamos de contar, pues en los últimos tres años, el presupuesto de la Junta para inversiones en la provincia casi se ha duplicado, pasando de los 262 millones del año 21 en plena pandemia a los 460 de este 2023. Veremos qué dicen las cuentas diseñadas para 2024.
Bueno, unas cuentas que conoceremos a lo largo del día. Más cosas. El Partido Popular ha abierto un expediente informativo al concejal de Torrox, a Salvador Escudero,
que hace unos días comparó a los migrantes que habían llegado al municipio, los comparó con animales. También dijo que en Canarias ya estaban contagiando el tifus, algo que el gobierno canario desmintió. Se trata del primer paso del código disciplinario del partido. Ahora valorarán qué medidas adoptar.
Estos días, los 6.000 militantes del PSOE de Málaga están llamados a una votación interna. ¿Cuál es la pregunta que se les hace a las bases socialistas? La pregunta es: ¿apoyas el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria? El enunciado omite mención alguna a la palabra amnistía, aunque en el asunto que está marcando la negociación de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, es evidente la amnistía. Precisamente el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, lo veíamos este fin de semana aplaudiendo a Pedro Sánchez en un acto en el que el líder de los socialistas defendió la amnistía de los implicados en el procés, en el marco de su negociación con los independentistas catalanes. La votación entre la militancia del socialismo malagueño está abierta hasta este viernes. Desde el lunes al viernes, 6.000 militantes del PSOE de Málaga están llamados a esa votación interna, a responder si apoyan ese acuerdo del gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas. Vamos a ver, porque la resaca del derbi entre Antequera y Málaga nos sigue dejando historias como las de un niño que simboliza lo que es el Málaga en los últimos años. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Pues sí, porque está el Málaga en primera federación y parece que puede haber fuga de sentimiento, ¿no?, hacia equipos más grandes, hacia equipos que ganan ligas y Champions. No es el caso de este chico. Fíjate, ayer el mítico programa de Movistar, el día después, que llevamos viendo tantos años desde nuestra infancia, captó pues lo que se puede ver en una familia. Un niño de apenas 10 años cumplido que en todo este tiempo lo que ha vivido es jeque, descenso de primera a segunda división, de segunda división a primera federación, eliminaciones, impagos, administraciones concursales y demás. Y ayer la verdad es que simbolizaba a muchos niños de esta nueva generación del Málaga Club de Fútbol. Fíjate cuando le preguntaban al chaval por lo que ha habido del Málaga y decía esto, que tiene más razón que un santo.
Mi padre me dice, hay que estar en las buenas y en las malas. Yo estoy en las malas y en las malas.
Y es que no tiene...
Pobre, no ha vivido, no tiene edad para haber vivido
no
la Champions.
No ha vivido nada, no, efectivamente. Él fue concebido en época Champions, seguramente por la alegría de los papás, pero lo que ha venido después no ha sido lo mejor. Es una de las historias, ¿no?, que, como digo, representa a muchas de las familias, ¿no?, que a día de hoy siguen al Málaga Club de Fútbol. Y seguro que ese sentimiento de pertenencia, Mónica, le va a hacer que siempre sea del Málaga y que nunca...
Pues si está en las malas, imagínate,
claro,
cuando...
Que no se vaya en un Madrid, ni a un Barcelona, ni nada de esto, y que celebre, ojalá, el ascenso este año del Málaga como si fuera todo un título de la Champions. En lo deportivo te cuento que el Málaga, bueno, estamos una semana de Copa del Rey, Mónica, tenemos a tres equipos de la provincia de Málaga que va a jugar la primera ronda de la Copa del Rey. Uno es el Málaga, el otro es el Antequera y el otro es el Marbella. El Málaga viaja esta tarde hacia Baracaldo, 1.000 kilómetros de carretera para arriba para disputar esa Copa del Rey. Y claro, el debate está, el Málaga está cogido con alfileres, muchos jugadores lesionados, llega la Copa del Rey que nunca nos da ninguna alegría. ¿qué hacemos con la Copa? Vamos con los suplentes, con los jugadores menos habituales y se la entregamos en bandeja al Baracaldo, la competimos, a ver si puede venir aquí un equipo grande del fútbol español. Pellicer tiene claro que la Copa no se tira.
Jugador que se viste la camisa, esta camisa, cada día y cada fin de semana o cada partido tiene que salir a competir y a ganar. Sí que es cierto que nos va a venir, nos viene justo justamente en la semana más difícil para nosotros por el tema de los problemas que estamos teniendo, pero nos va a servir también para ver nuestro fondo de plantilla y para ver jugadores que salen de que ya están recuperados. Y creo que también puede ser un buen escenario, tocar madera, que no haya ningún lesionado.
Bueno, pues el rival, el Baracaldo, lleva 46 partidos sin perder. El Baracaldo es un equipo de segunda federación, no pierde desde el 27 de marzo del año 2022. El Antequera también juega mañana esa primera eliminatoria de la Copa del Rey, se va un poquito más cerquita que el Málaga, juega frente al Manchego de Ciudad Real. Y el Marbella también regresa a la Copa 3 años después, recibe mañana un equipo de segunda división como es el Racing de Ferrol. En baloncesto te cuento que el Unicaja recupera a Kendrick Perry, que fue baja por unas molestias en el hombro el sábado anterior frente al Breogán de Lugo. Y también te cuento que hoy se ha presentado una nueva edición del proyecto Más Deporte, Más Mujer, que tienen la Fundación Unicaja y la Diputación Provincial. Un montón de actividades, se espera que hasta 600 mujeres participen en esos programas, como por ejemplo temas de pádel, temas de nutrición, ejercicio de suelo pélvico y muchas cositas más que hoy nos va a despejar Manuel Dorado, que es el director de deporte y de la Fundación de Tiempo Libre de la Fundación de Unicaja.
Bueno, pues todo eso y más a las 3. Gracias, Emilio.
A ti.
Skin Medical es tu marca de tratamiento para el cuidado de la piel. La encuentras en clínicas de medicina estética y en skinmedical.es. Recuerda que Skin Medical se escribe con S y con K.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno, el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
EU Instalaciones, Casierra Nevada, Marinsa Construcciones, Bioinsa Control de Plagas y Credialpe Servicios Financieros.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan Luisa Fernanda, la gran zarzuela, en un montaje escénico espectacular, con solistas de reconocido prestigio nacional. 1 de noviembre a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
12:52 minutos, te recuerdo, estás escuchando COPE Más Málaga, lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir a través de nuestra página web cope.es/Málaga y por supuesto de la aplicación de la cadena COPE, que tienes que tener descargada en tu móvil, es gratuita, pues te la descargas y ahí buscas en emisora favoritas COPE Más Málaga. Y a esta hora quiero hablar de inversiones, que ya sabes que nuestro referente en el campo de inversiones es Renta 4 Banco, aquí en Málaga, está dirigido por Álvaro Partear. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Álvaro, la semana pasada estuvo aquí en Málaga, de hecho, en esta emisora, tu presidente, el presidente de Renta 4 Banco, Juan Carlos Ureta, que vino a Málaga a dar una conferencia. ¿Todo bien? Fue todo bien, entiendo, ¿no?
Sí, sí, estuvo muy bien. La verdad que tuvo muy buena acogida. Es una persona que, bueno, aparte de tener un conocimiento tremendo de la economía y los mercados, pues es muy cercano, ¿no?, en cuanto a la exposición. Y vinieron muchos clientes, amigos, empresarios y otras personas a las que les interesa la economía y las implicaciones de su evolución, ¿no? Y bueno, ahí se comentaron las perspectivas económicas y financieras de cara a los próximos meses.
Álvaro, más o menos, no nos puedes contar todo, pero más o menos para los próximos meses, ¿cuál es esa situación de la que se estuvo hablando?
Bueno, la verdad es que vemos que la verdad no estamos viviendo un crack, sino un proceso de corrección que va a ser largo y ordenado, ¿no? Hace un año por esta fecha el ambiente era muy negativo, extrapolando, creemos que erróneamente, visiones del siglo XX, pero en 2023 hasta julio se volvió positivo ese ambiente, aunque la verdad es que se ha enfriado otra vez, ¿no?, a partir de agosto, cuando se entiende pues que los tipos van a permanecer altos pues más tiempo del esperado, ¿no? Y extrapolar modelos del siglo XX al mundo actual post-COVID, pues pensamos que es un error en el que están cayendo tanto las visiones catastrofistas como las visiones demasiado optimistas. Pero en cualquier caso, bueno, la economía aguanta bastante bien. Los tipos de interés han subido del 0 al 5% prácticamente. La economía se desacelera. La incertidumbre geopolítica crece. El tema de Ucrania, Gaza. Pero, bueno, no hay recesión y las bolsas no se están desplomando. O sea, no hay un crack, ¿no? El dinero caro pensamos que ha llegado para quedarse una temporada, igual que la energía cara y la inflación, ¿no? Han llegado para quedarse una temporada.
¿Por qué? ¿Qué está pasando exactamente?
Bueno, la economía y los mercados financieros empezaron en 2022 un cambio muy profundo que responde pues a grandes novedades estructurales, ¿no? Y esos grandes cambios coinciden con la gran novedad de la economía, como decía, post-COVID, que es la innovación disruptiva y permanente, transversal y total, ¿no? Para todos los sectores y en todos lados. O sea, la economía de la innovación que venía incubándose desde hace décadas, pero a partir de la pandemia pues los confinamientos, pues es cuando se acelera y se hace irreversible y transversal, nos afecta a todos, ¿no? Esa transformación, que no es solo tecnológica, sino de estilos de vida, de modelos de negocio, cambio del modelo energético, cambio de modelo de convivencia, bajo nuestro punto de vista, pues solo desde ese ángulo de la transformación se puede entender lo que está pasando y sobre todo lo que va a pasar en la economía, en la sociedad y los mercados financieros. Y aquí conviven dos procesos, la transformación bajo el modelo de innovación disruptiva permanente y la corrección pues de los excesos, ¿no? Y desajustes provocados por dos décadas de dinero barato, de tipos bajos y una corrección pues que se complica con ese entorno geopolítico.
Álvaro, y sin embargo, ¿por qué pensáis que va a ser un proceso ordenado, no traumático, con el contexto? Por ejemplo, hacía referencia, ¿no? Solamente al entorno geopolítico en el que estamos. ¿Por qué no veis una situación traumática como la del otoño de, no sé, 2018, aquel año terrorífico?
Sí, en 2008, 2008 fue cuando, bueno, esa crisis financiera total, pues actualmente es muy distinto, ¿no? Hay un sistema bancario y financiero capitalizado, está más preparado. Es cierto que los riesgos geopolíticos están ahí, pero ¿hacia qué economía vamos? Pues vamos hacia una economía de bajo crecimiento prolongado y alta transformación permanente. Es decir, a cambio de no ser un proceso traumático, sí vemos un periodo largo de bajo crecimiento con una inflación superior al 2%, seguramente más en el entorno del 3-4% durante cierto periodo. Y vamos a una economía más real, una economía que se transforma profundamente a la vez que se contrae y una salida de en K, ¿no? O sea, ese crecimiento va a ser bajo durante cierto periodo y además su distribución va a ser muy desigual. O sea, lo relevante aquí es no es cuánto va a crecer el PIB, sino cómo, qué parte va a crecer, cuál no, y bueno, porque va a haber grandes divergencias entre unas compañías, sectores, países y otras, ¿no? Se dice que la dinámica digital lleva a una economía de crecimiento exponencial, pero es importante entender que en esta dinámica digital hay ganadores exponenciales, pero también hay perdedores exponenciales. Y en esta economía, para crear valor de verdad, pues hay que estar en la innovación y en la transformación positiva y permanente de la economía. En el 95 se vivió una revolución con Internet, en el 2007 con los smartphones y este año 2023-2024 pues con la inteligencia artificial.
Inteligencia artificial, de eso vamos a hablar en un ratito, en la medicina, que la inteligencia artificial está ya en todo. ¿Qué nos espera en 2024? Brevemente, porque tenemos todo lo que queda de año para seguir hablando, pero ¿qué nos espera en 2024, Álvaro?
Nada, la subida de tipos largos pues nos dice que los mercados no creen en una gran depresión, ¿no? O una recesión profunda, sino más bien en una economía de bajo crecimiento prolongado. A la vez, en el escenario de bajo crecimiento prolongado se ampliarán las primas de riesgo, por lo tanto habrá mayor contracción en la economía real en los países demasiado endeudados.
Si estás pensando en invertir, hay que dejarse asesorar por los que saben, por los expertos de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina aquí en la Alameda de Colón número 9, en la capital. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro Parte Arroyo, hasta la semana que viene. Mil gracias. Gracias.
Muchas gracias. Que tengas buena tarde.
Cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará.
Vale la pena una vez más.
Saber que se puede, querer que se
La economía británica va a crecer este año un 0,4%. Comienza a recuperarse después de la caída que supuso el Brexit. ¿Y por qué nos fijamos hoy en la economía de Reino Unido? ¿Qué tiene que ver con Málaga? Pues muy claro, tiene que ver con el turismo. Dicen los expertos que si los británicos va mejor su economía, a ellos les va mejor la economía, claro, se van a animar a viajar. ¿Y cuál es uno de sus destinos favoritos? Este, la Costa del Sol. Te lo cuento después del boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. La economía británica va a crecer este año un 0,4%. Comienza a recuperarse después de la caída que supuso el Brexit, la salida del país de la Unión Europea. Nos fijamos en Reino Unido y en su economía porque eso afecta a Málaga. Básicamente nos afecta en el turismo. Dicen los expertos que si los británicos, a ellos les va mejor la economía, se van a animar a viajar. Y uno de los destinos favoritos es la Costa del Sol. Muy buenas tardes, bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Lo demuestran los datos. El 70% de los británicos que viajan a Andalucía eligen Málaga. Entre el mes de enero y agosto se han alojado en hoteles y en apartamentos turísticos de nuestra provincia 822.000 británicos, que han generado 4 millones de estancias turísticas. Los datos son mejores que los del año pasado, pero están lejos, eso sí, de las cifras prepandemia, que fue el mejor año turístico de la Costa del Sol. Con el objetivo de que vengan más británicos aquí a Málaga, la Costa del Sol está presente, va a estar presente un año más en la World Trade Market. Es la feria turística más importante del mundo, que va a comenzar el lunes, el 6 de noviembre, en Londres. Francisco Salado es presidente de la Diputación Provincial de Málaga y de Turismo Costa del Sol.
El objetivo es captar clientes con mayor nivel de gasto, más duración en sus estancias de los turistas británicos en la Costa del Sol. En definitiva, queremos seguir fidelizando a nuestro primer mercado extranjero, que es el británico, y estoy convencido que en este año 2024 estaremos prácticamente en los datos del 2019. Estoy convencido que los británicos, en cuanto tengan una recuperación económica también de su economía, esa ruptura que supuso el Brexit, va a seguir viniendo masivamente a la Costa del Sol, porque encuentran todo lo que buscan en un producto redondo, nuestro destino.
En esta nueva edición de la World Trade Market, la Costa del Sol va a volver a tener un stand propio donde se harán unos 300 contactos profesionales. 50 empresas y 150 profesionales irán de la mano de la Diputación Provincial de Málaga. ¿Y para qué van a la Feria de Turismo de Londres?
Nos reuniremos con líneas aéreas, con agencias de viaje, tour operadores, asociaciones de agencias de viaje, OTAS, que son agencias de viajes online, así como representantes de la Oficina Española de Londres, entre otros.
Por cierto, Málaga está conectada por avión de manera directa con 17 ciudades británicas. Las tres con más conexiones son, por este orden, Londres, Manchester y Birmingham. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Andrés Atienza. Patronal y sindicatos firman la ampliación por 2 años más del actual convenio colectivo que regula el sector hostelero en nuestra provincia.
Así es, Mónica. El acuerdo entre ambas partes se alcanzó el pasado mes de agosto y ahora se oficializa con la firma de un convenio que garantiza 2 años más la paz social en el principal sector generador de empleo en la provincia. El convenio contempla la adaptación de los sueldos al índice del IPC, pero con mínimos garantizados y máximos topados. El objetivo es conjugar las demandas sindicales con la protección de las empresas ante posibles incrementos desmesurados de esta referencia, como ha sucedido, por ejemplo, en el último año. Además de los aumentos retributivos, también se ha acordado entre patronal y sindicatos la creación de una mesa técnica que permita avanzar en la formación de los trabajadores.
Y la Guardia Civil ha detenido al responsable de una plantación de marihuana situada en una zona escarpada de Sierra Bermeja, en Igualeja. Pero escucha cómo se dan cuenta que algo estaba pasando.
Pues sí, fue una disminución significativa del agua existente en una de las balsas utilizada por los helicópteros del Infoca para tareas de extinción de incendios forestales en la zona, lo que motivó la investigación. Durante la operación, los agentes pudieron comprobar que el agua estaba siendo trasvasada con una bomba hacia balsas construidas ilegalmente por el responsable de la plantación, un hombre de nacionalidad albanesa que vivía en la zona y que había construido en los alrededores puntos de vigilancia, incluso trampas, para evitar que nadie accediera a la plantación de droga. Además de esta detención, por cierto, ya está en prisión, han sido incautadas 1.000 plantas de marihuana y 3 kilos de cogollos preparados para su envasado.
En fin, ingenio desde luego tenía el hombre. Gracias, Andrés. A ti, quiero hablar de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, de tu comercio, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, te lo explicamos cada día. Hay ayudas públicas entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. Hay que solicitarlas, claro, y a lo mejor te asustas eso del papeleo. Bueno, ni te agobies, que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. La inteligencia artificial es ya una realidad que está en nuestras vidas, en nuestro día a día y desde luego cada vez más en algunas profesiones, por ejemplo en la medicina. Te quiero hablar de un libro que se presenta este jueves aquí en Málaga. Lleva por título Guía Básica de Inteligencia Médica Artificial y está firmado por el doctor José Antonio Trujillo, que es vicepresidente segundo del Colegio de Médicos de Málaga. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Doctor, ¿qué utilidad van a encontrar los médicos, los facultativos, en esta guía básica de la inteligencia médica artificial?
Bueno, pues como tú bien has dicho, Mónica, ya la inteligencia artificial llena gran parte de nuestras vidas por el incremento de nuestra vida en lo digital, y los médicos van a encontrar ahí una serie de conceptos que son importantísimos en el tema técnico para saber por dónde van, y luego una serie de cuestionamientos tanto éticos como legales, porque esta auténtica cuarta revolución industrial que está suponiendo la inteligencia artificial va a traer muchos beneficios, pero también nosotros tenemos que regularla de alguna forma.
Claro, beneficios y regulación, ¿no? Las dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Doctor, actualmente la inteligencia artificial, ¿cómo se aplica en la medicina? Pónganos algunos ejemplos para que lo entendamos.
Tres ejemplos, vale, que desarrollo en esta guía y que tienen evidencia científica, que están publicados en revistas de impacto. No son noticias sin más de algún grupo investigado, sino que han salido en revistas del tipo Lancet, por ejemplo, ¿no? Pues te voy a poner tres ejemplos. Hay una enfermedad que tienen algunos diabéticos que le afecta a la retina, ¿no? Y se llama retinopatía diabética. Las imágenes de esos fondos de ojo hay que ir revisándolas por si necesita medicación o no, o cómo va el control del azúcar en esas personas diabéticas. Pues ya hay dispositivos que aciertan muchísimo mejor que el ojo humano, el ojo del oftalmólogo, y predice cuáles van a ser los resultados de la evolución de esos pacientes diabéticos. Voy a poner otro ejemplo. Es la teledermatología. Un grupo de Málaga ha publicado un estudio interesantísimo donde, a través de imágenes que se hacen de lesiones sospechosas de posible melanoma, pues acierta en un 99,8% de si el aspecto que tiene es un aspecto de posible melanoma y, por tanto, hay que extraerlo o no, o solo necesita seguimiento. Y un último ejemplo que te pongo, que se ha hecho en Estados Unidos, es el tema de las mamografías, de los planes de prevención en la mujer, ¿no? Pues teniendo todos los resultados de la mamografía, sin verlas un grupo, los radiólogos, y otro grupo viendo los radiólogos, la aplicación de inteligencia artificial acertó más en los diagnósticos radiológicos de posibles tumores en la mama que los propios radiólogos. Así que imagínate.
Bueno, doctor, yo entonces estaría muy preocupado si fuera médico, doctora en este caso, porque entonces os vaya a quedar sin puesto de trabajo.
Indudablemente, ahora hay muchas profesiones que si no van a desaparecer, van a cambiar definitivamente su conformación, ¿no?, actual. Y muchas tienen que ver con los temas de imágenes que van a una velocidad, las aplicaciones de inteligencia artificial, que el radiólogo o el anatomopatólogo va a tener que hacer otro tipo de trabajo que añada un valor diferente al solo valorar la imagen en sí, ¿no?
Claro, por ejemplo, cuando te operan, ¿no? Si el médico te pone la mano en el hombro y te dice, nada, tranquilo, tranquila, que esto en un ratito estás despierto. La inteligencia artificial no te puede poner la mano en el hombro y darte esa calidez humana, ¿no?
Claro, eso digo yo, Mónica, y tú conoces. Yo digo que la inteligencia artificial o tiene que ser humanista o no podrá ser, ¿no? Porque no solo la técnica es la que ofrece beneficio al desarrollo, en este caso, de la medicina, sino indudablemente la conformación, el criterio médico y el lado humanista de nuestra profesión, ¿no?
Bueno, la presentación de Guía Básica de Inteligencia Médica Artificial va a ser el jueves, el 2 de noviembre, a las 7:30 en el Colegio de Médicos. Doctor, ¿quiénes te van a acompañar en ese acto?
Pues mira, como el tema de la inteligencia artificial es un tema estratégico para el Colegio de Médicos y va a ser una de nuestras líneas a desarrollar, va a presentar el acto el presidente del Colegio de Médicos, que es el doctor Pedro Navarro, y luego posteriormente, en vez de yo hablar ahí y pontificar sobre la inteligencia artificial, vamos a hacer como una especie de diálogo, ¿no?, que lo va a moderar el director gerente del Hospital Quirón Salud de Málaga, Tomás Urda, y vamos a participar, por un lado, un catedrático de inteligencia artificial que tenemos aquí muy relevante en Málaga, que es Ezequiel López Rubio, que es el que ha promovido, de hecho, el grado de inteligencia artificial aquí en Málaga, este año que es el primero, y yo. Entonces, pues, vamos a hablar una mesa redonda, así abierta, y luego, pues, también contestaremos las preguntas del público.
Bueno, entonces, y se puede ir, ¿no? ¿Se puede asistir sin ser médico?
Por supuesto, está la entrada abierta, gratuita, las instalaciones del Colegio de Médicos siempre están para que la disfruten, no solo los médicos, sino la sociedad en general. Intentamos acoger a todo el mundo siempre bien y allí son bienvenidos, invitados. Tenemos sitio de sobra.
Pues jueves 2 de noviembre, 7:30 de la tarde, en el Colegio de Médicos de Málaga, acto con entrada libre con un tema tan de actualidad y tan interesante como este. Guía Básica de Inteligencia Médica Artificial. Doctor, por cierto, que el libro se puede comprar, por ejemplo, a través de Internet fácilmente, ¿no?
Sí. Tenemos las dos ediciones, tanto la digital para la gente que utiliza los e-book como la de papel, ¿no? Y a través de Amazon solo hay que poner Guía Básica de Inteligencia Médica Artificial y solo por 10 euros pueden acceder a ese nuevo océano que nos está proponiendo la inteligencia artificial.
Pues mira, por solo 10 euros. Doctor José Antonio Trujillo, muchísimas gracias. Hasta el jueves. Un abrazo enorme.
A ti, Mónica, un abrazo.
Bueno, más cosas. Si hay algo de lo que se habla en esta época de otoño es de la caída del cabello, precisamente de cómo debes cuidarlo y de los errores que solemos cometer. Te quiero hablar ahora con la ayuda de Maite Fernández. Ella es farmacéutica adjunta de la farmacia Eloisa Molina. Es especialista en dermofarmacia. En Instagram, por ejemplo, la encuentras como @maidermotips. Maite, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Maite, hablamos de errores que cometemos en el cuidado capilar, porque cometemos el más frecuente, el primero, a la hora de cepillarnos, ¿no? Lo hacemos, ¿cómo es la forma correcta de cepillarte el pelo?
Pues sí, es uno de los errores más frecuentes que cometemos casi a diario sin darnos cuenta. El cepillado del cabello debe comenzar siempre por las puntas y no por la raíz, que muchas veces es como por las puntas, por abajo y no por arriba, pues sí. Y normalmente siempre solemos introducir el peine desde la zona de arriba y así lo que vamos a conseguir es crear una maraña de nudos mientras vamos peinando hacia abajo, que esto dará lugar a que el cabello se parte y se estropee.
Claro, otro de los errores, que además después nos va a complicar mucho el desenredo, es precisamente cómo secarnos el pelo cuando lo lavamos, el uso incorrecto que hacemos de la toalla, ¿no?
Sí, es más, normalmente solemos salir de la ducha, ponemos la cabeza hacia abajo, cogemos la toalla, frotamos, nos hacemos un turbante, estrujamos bien el pelo. Bueno, pues la verdad no es una buena forma de hacerlo. Normalmente las toallas que utilizamos son las de tipo rizo, que son las de toda la vida. Y esto, cuando lo pasamos por el pelo, lo que podemos provocar es que el cabello, los pelitos se enreden en ese rizo y aparte que al rozar cada pelito, entre ellos, pues también se rompen. Lo ideal es colocar la toalla en la cabeza como si fuese a modo monja, ¿vale? Aunque parezca que no, pero absorbe la humedad perfectamente. Y que las toallas sean mejor de tipo microfibra en lugar de las de rizo.
O sea, no ponerme el turbante y apretar fuerte, no. Error.
No. Error.
Vale. Claro, yo lo hago así para secarme más el pelo y ya después enchufarle o no el secador. ¿Qué hacemos con el secado? Seguro que también cometemos muchos errores, ¿no?
A ver, el secado normalmente, ahora os contaré, pero casi que va a ser a elección del consumidor. Porque es verdad que se ha realizado algún estudio, pero que no son concluyentes al 100% para nada, que parece ser que dejar el cabello húmedo a secar al aire libre puede provocar un pequeño daño en una de las estructuras de la fibra capilar. Pero hay que tener también en cuenta que el secado con secador debe hacerse a temperaturas suaves, porque si no el cabello también puede presentar daño debido a ese exceso de temperatura. Y tener que usar siempre protectores del calor, ¿vale? Es muy importante cuando vayamos a utilizar tanto planchas como secador como cualquier otro aparato de secado. Por tanto, podemos dejarlo tanto al aire libre o con secador a temperatura baja, a elección del consumidor, como he dicho, porque realmente no hay nada que concluya al 100% que sea uno mejor que otro.
Vale, si no, pues aireártelo un poquito con el secador, quitártelo, pero no ponerte ahí el calor. Y en todo caso, siempre producto para protegerte del calor. Vale, ahora vamos con el champú, que esto es importante. No sabemos, muchas veces, no, para pelo graso, pero yo cómo sé si tengo... Bueno, el pelo graso sí que es más evidente. El pelo graso, hay champú para el color, que si la caspa, que si la sequedad, ¿qué champú debo utilizar? ¿Eso cómo lo hacemos?
Pues mira, normalmente siempre cuando vienen a la farmacia nos comentan, mira, quiero un champú porque tengo las puntas muy estropeadas. A ver, el champú hay que dejar claro que lo se elige según el cuero cabelludo, no según cómo tengamos el resto del cabello. ¿Por qué? Porque lo que realmente se lava es el cuero cabelludo, que es lo que se ensucia. Entonces, hay que lavar la cabeza con suaves masajes, sin arrascar ni arañar. Por tanto, hay que elegir el champú según si tenemos un cabello graso, que se nos ensucia casi de un día para otro, un cabello seco, porque notamos a lo mejor más deshidratación, como más tirantez, como la piel. Vamos, es que es muy parecido, realmente sigue siendo piel, pero con vellitos. Y luego, por ejemplo, también hay descamaciones, picores, sensibilidad. Lo que sí yo siempre suelo decir es que huyamos de esos champús que nos dicen para cabello graso y puntas secas. ¿Por qué? Pues porque
que es una mezcla rara, ¿no? ¿No?
Exactamente. Son productos, o sea, que tienen que llevar activos sí o sí, que nutran, que reparen esas puntas secas o dañadas. Pero ¿qué puede provocar el cuero cabelludo graso? Pues que o no lo lave bien o que encima puede provocar más grasa. ¿Por qué? Porque el resto del cabello se va a lavar por arrastre. No tenemos que friccionar el resto del cabello, solamente lavar el cuero cabelludo.
O sea, que me lavo el cuello cabelludo y me doy un poquito con el gel que se genera en lo que es el pelo largo y ya tendría el cabello limpio.
Exactamente. Lo que se ensucia realmente siempre es la parte de la cabeza, donde nace el cabello. El resto del pelo es que simplemente con enjuagarnos el cabello con el champú ya se está lavando, se está arrastrando.
Ajá. Oye, Maite, y ahora esto que se ha llevado, se pone mucho de moda ahora, que se escucha hablar mucho, sulfatos, que si usar champú con sulfatos, que si no huir de los sulfatos, ¿qué hacemos?
A ver, los sulfatos es verdad que es un componente que está arreglado y que no son malos, es decir, están en los productos de cuidado capilar sin ningún problema. ¿Qué ocurre? Que son activos que puede ser que en cabellos cabelludos sensibles o alterados, pues puedan irritar un poquito. Estos sulfatos lo que van a hacer es limpiar, tienen un poder detergente. Entonces, dependiendo, como hemos dicho antes, como lo que tenemos que elegir los champús según es el cuero cabelludo, pues vamos a ver qué tipo de cuero cabelludo tenemos. ¿Lo tenemos sensible? Pues entonces intentar evitarlo. ¿Se nos irrita? Pues también. Pero, por ejemplo, un cuero cabelludo graso, que tiene un exceso de grasa, a lo mejor un champú que no tenga ese tipo de componentes de esos detergentes, no limpie tan bien. ¿Y qué puede pasar? Pues que la grasa se queda acumulada en el bulbo piloso y lo asfixie. ¿Y qué ocurra? Pues que se caiga. Entonces, si tu cuero cabelludo admite ese tipo de activos y, por ejemplo, es graso, pues puedes utilizarlo sin ningún problema.
Ajá, o sea que va a depender de cada uno.
Exactamente.
¿Y la crema para desenredar o la mascarilla? Que nunca he entendido yo cuál es la diferencia entre una crema para desenredarte o la mascarilla. ¿Lo uso o no lo uso?
Sí, sí. A ver, normalmente el tema de los acondicionadores suelen ser súper necesarios. Es decir, incluso más que las mascarillas. Porque el acondicionador lo que va a ayudar es que esa fibra capilar, el resto del pelo, no el que estamos lavando, que es el cuero cabelludo, sino el resto del cabello, pues esté muchísimo mejor protegido y podamos desenredarlo más fácilmente, evitando que se formen arañas, que se formen nudos. Y las mascarillas normalmente se utilizan para cuando los cabellos son muchísimo más secos, porque llevan muchos más componentes nutritivos. Entonces, puede incluso utilizarse antes de lavarse el pelo. Muchas personas que tienen el cabello muy seco, se aplica una cantidad de mascarillas, se forman un moñete y lo dejan ahí unos 15-20 minutos y luego se lavan el cabello. Entonces van a hacer que ya esa fibra esté protegida de esos roces entre los pelitos que llevamos a cabo cuando estamos limpiando el pelo.
Ajá, qué curioso. Bueno, pues cuidados del cabello, que ahora si se nos cae mucho no nos tenemos que asustar en todo caso, ¿no, Maite?
No, además normalmente se suelen caer alrededor de 100 unidades, de 100 pelitos al día. Ahora es un poquito más por la época en la que estamos, es algo normal. Pero sí que es verdad que si vemos que esa cantidad es demasiado exagerada, pues acudir a nosotros o a un dermatólogo especialista para poder ponerle solución y que no vaya más.
Claro, para saber qué está pasando, a ver si no es el otoño, si hay algo más, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues recomendaciones para cuidar el cabello, recomendaciones que nos trae Maite Fernández. Ella en Instagram la encuentras como MyDermotips y es farmacéutica adjunta, especialista en dermofarmacia de la farmacia Eloisa Molina. A ella y a un montón de profesionales los encuentras en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 a 10:00 p.m. y disponibles 24 horas del día en su página web dermalike.es. Maite, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un saludo a todos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Mascom Supermercados abrimos mañana para facilitarte tus compras.
Consulta el horario de tu tienda en mascom.es.
Es el encuentro que estás esperando todos los años por estas fechas. Haces tu reserva llamando al 952-37-1111 y entre el 3 y el 11 de noviembre vas a calle Ollo en Torremolinos para sentarte a la mesa y probar lo mejor de la gastronomía de Galicia. Te hablo de las jornadas del marisco de mesón galego Antoxo que este año llegan a su edición número 31. Venga, te esperamos.
En Mercamueble pensamos que si un single es la mitad de una pareja, estos Single Days, tus muebles te podrían costar la mitad. Single Days de Mercamueble, hasta un 50% de descuento en tus muebles favoritos. Y lo mejor es que es para todos, singles, parejas, familias, separados o tomándonos un tiempo. Ven a los Single Days, solo en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras, líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga en el Recinto Ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
Málaga, qué bella eres. Luces radiante, eres la ciudad deseada. Tienes el centro que merecías, el puerto que merecías, los paseos que merecías. Y ahora, por fin, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Te esperamos en calle Hilera 9.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te cuesta trabajo llegar a fin de mes, en Credialpes te pueden ayudar, te pueden dar la solución perfecta a tus agobios, por ejemplo, reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de cuota mensual. Infórmate en ese teléfono que te doy, que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Se llama Fran, es malagueño, tiene 28 años y fue condenado a prisión por un error en la investigación policial. El 4 de abril de 2014, cuando volvía a casa después de acudir a la fiesta de la primavera que organizaban en la universidad, se paró en un bazar a saludar a unos amigos cuando de repente llegó la policía.
Pues está en el momento equivocado, a la hora equivocada. Es más, cuando me entero de todo, se me involucra en un robo con intimidación y violencia. Y líder de grupo criminal, porque la causa somos 8 personas. La policía está buscando a gente que iban vestido de negro con un rasgo árabe o sudamericano, y yo iba vestido de blanco y soy rubio.
No había ninguna prueba contra él, ni siquiera funcionaban las cámaras del bazar, cuyo propietario denunció el robo.
Cuando la policía le pone las fotos de los supuestos, de lo que es el reconocimiento de quién había sido, le ponen una foto en blanco y negro, en las cuales pues no se diferencia bien a casi nadie. Y este hombre de origen chino, pues dicen que somos todos.
Según nos cuenta Fran, la palabra del denunciante fue la única acusación contra él.
Es la palabra del que puso la denuncia, que sería el dueño del establecimiento chino, contra 8 niños chicos de 18 años.
A sus entonces 18 años recién cumplidos, Fran pasó por los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional y de los juzgados, y de allí fue trasladado a la cárcel de Alhaurín de la Torre, donde ingresó a la espera de juicio. Tras pasar por el módulo de ingreso, pasó al llamado módulo de respeto.
Hay gente que se baja condena, siendo monitores y demás. Allí, en mi experiencia, fue todo como si fuera un poco de patio de niño chico, como si fuera un parvulito. Yo tuve suerte. Nosotros teníamos muchas horas de patio, y nos ponían varios talleres, tanto de pintura como gimnasio, nos ponían también de lectura.
Después de 3 meses en Alhaurín de la Torre, en la prisión, pudo volver a casa y esperar al juicio, que se celebró 6 años después de su detención, en el año 2020. Aunque él defiende su inocencia y no hubo pruebas directas que le inculparan, Fran tuvo que declararse culpable.
Hicieron un pacto con el juez, que si yo decía de que era culpable, me caería 1 año. A partir de los 2 años y 1 día sí entra en prisión, pero si son 2 años o menos, no entra en prisión. Llamé a mi madre en ese momento y le digo: mamá, hay 2 opciones. Una, de que mi abogado Luis Quiñones se meta a hablar y demás y pueda que me caiga bastante tiempo en la cárcel. O la 2, decir que soy culpable y poder dormir en casa todos los días.
Y aceptó el acuerdo, una decisión que lamenta haber tomado.
Cada día me arrepiento, pero es que no queda de otra. Yo prefiero estar en mi casa comiendo los guisos de mi madre a estar allí.
Aunque su paso por prisión fue breve, solo estuvo 3 meses, hay algo que todavía le perturba.
Estuve como 3 o 4 meses, una vez que salgo, que por las noches no puedo dormir porque tenía el sonido del cerrojo. Cuando cierran la celda, el sonido de ese cerrojo por las noches siempre se me repetía en la cabeza.
Historias como las de Fran se van a abordar en el Congreso de la Abogacía, que comienza en Málaga el próximo jueves 2 de noviembre.
Aquí en Málaga se van a reunir más de 1.000 abogados de toda España este jueves y viernes en la edición número 18 del Congreso Jurídico de la Abogacía. Se celebra en la capital con más de un centenar de ponencias en las que los letrados abordarán asuntos que les afectan directamente y que están de actualidad en el sector jurídico, como la identidad de género en el ámbito deportivo, la ley de seguridad ciudadana, la regulación de las viviendas turísticas o la inteligencia artificial. El objetivo del Congreso es la formación para que los abogados sean más útiles a la ciudadanía. Lo dice aquí en COPE Salvador González, que es el decano de la Abogacía de Málaga.
No solo es un acto que concierne a la abogacía, sino que concierne a toda la sociedad. Toda la sociedad va a ver mejorada la respuesta de la abogacía. en sus conflictos, en sus procedimientos judiciales, administrativos.
El Congreso Jurídico de la Abogacía, que como novedad incorpora este año testimonios directos, va a contar con la presencia de más de 1.000 profesionales y la representación de una treintena de colegios de abogados de toda España.
1:34 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 7:30 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Córdoba con la narración de Javier Bautista y la animación de Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento, Clínicas Dentales Boca a Boca, Aquastop Humedades y de Z Cocinas y Armarios.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te quiero contar ahora la historia de Malia, una belga malinois de unos 4 añitos que vivía en la Protectora de Animales de Málaga y que después de un tiempo de trabajo con ella y de rehabilitación ha encontrado un hogar desde hace, pues digamos que casi días, o semanas o días. Malia, desde ese tiempo, vive con Pablo, al que ahora vamos a saludar. Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecan. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, primero, preséntanos a Malia. ¿Quién es Malia?
Pues bueno, Malia es una de esos tantos casos que llegan a la Protectora y que, por suerte o por desgracia, pues no aceptan bien ese estrés y acaban, pues, teniendo malas conductas con los voluntarios o con las personas que conviven allí por el estrés del refugio. La perra tenía una estereotipia gigante. Como
¿qué
mucho.
Es una estereotipia?
Una estereotipia es una conducta repetitiva que se produce como salida de ansiedad en personas. Pues puede ser un ejemplo la persona que se muerde las uñas cada vez que se pone nerviosa, eso es un comportamiento estereotipiado. Y en el caso de los perros, pues tienden más a dar vueltas, a perseguirse el rabo, a cazar moscas, a caminar. Un ejemplo claro es en los zoológicos, como vemos a los leones caminando de un lado a otro de la cristalera. Eso es una estereotipia también. Entonces son comportamientos que se dan como salida de ansiedad. Y el problema es que en un sitio como una Protectora, donde hay perros ladrando, donde hay un trasiego de voluntarios gigante, pues es muy difícil ordenar, por así decirlo, la cabecita de ese animal para que esa ansiedad pues la regule de otra manera. En este caso, Malia, debido a esto, acabó mordiendo a varios voluntarios. Cuando cogía una pelota era imposible que la soltara. Tuvieron que separarla en el chenil que estaba de la perrita con la que estaba porque les contagiaba la estereotipia. De ahí pasó a no poder relacionarse con otros perros. Y fue entonces cuando desde la Protectora nos ofrecieron el llevárnosla a nosotros a acogida ahí al centro, en Lopecán, para poder rehabilitarla de una forma diferente, ya que en la Protectora no era posible.
Bueno, esa es la historia, el inicio de la historia de Malia. Quiero saludar a Pablo, que ahora Malia tiene un hogar. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Ahora hablaremos de cómo fue el trabajo en Lopecán, pero en todo caso, esos primeros días de Malia en casa, ¿qué tal? ¿Se está adaptando bien de vivir en una Protectora con ese panorama, ¿no?, que nos describe Adrián, a estar en un hogar donde te dan cariño y saben cómo tratarte? Supongo que Malia es otra, ¿no?
Pues mira, la verdad es que se está adaptando súper bien. Aquí el trabajo en la residencia, sobre todo a nivel de socialización, le ha venido genial a la perra. Y allí en casa tenemos dos perritos más. Uno es adoptado también de la Protectora y otro que tenemos de acogida. Y la verdad que la relación con los perros es genial. Se ha adaptado perfectamente. Ha adquirido perfectamente su rol, porque ella no es la dominante allí. Ya hay otro perro que ejerce ese rol. Entonces se ha adaptado súper bien. La verdad que muy contento con ello.
Claro, los perros saben el que manda, o bueno, o deben aprender, ¿no? El que tiene el rol de que manda más, y tú, por lo tanto, se nota muchas veces cuando se acerca a un perro con una pelota a otro y la suelta directamente en la boca, ¡bum!, la suelta, tú dices, se la está entregando, es como, vale, estoy viendo, claro, claro, al ser superior le tengo que entregar la pelota, por ejemplo, ¿no? Adrián, ¿cómo es el trabajo, me decías, desde la Protectora, que os traéis a la residencia Lopecán, a Amalia, cómo se trabaja?
Pues una vez llega a la resi, llega con un problema con el que no contábamos en un principio, que es que tuvo un problema en la Protectora y tuvieron que amputarle un ojo. Entonces, para colmo, encima, la perra por el lado que no veía, pues reaccionaba mucho, mucho más. De hecho, las veces que llegó a morder, siempre mordió por el lado por el que no veía, por el ojo por el que no veía. Y básicamente lo que hicimos fue intentar trabajar la estereotipia, haciendo que desgastara la energía de formas diferentes, metiéndole mucha caña física, y después de meter esa caña física, pues intentar entablar paseos con otros perros que son más tranquilos, exponerle a ejercicios de control de impulsos, como ponerle la comida y hacer que se esté quieta hasta que le demos permiso para comerla, como sentarla en un sitio y trabajar que esté quieta mientras otros perros corren detrás de una pelota. Ejercicios que nos ayudaron a que la perra controlara muchísimo más la frustración, la gestión emocional que eso conlleva, y por tanto pudiera empezar a sacar la energía de otras maneras. En este caso pasó de dar vueltas sobre sí misma a perseguir a la persona que estuviera en la residencia, dándole vueltas a esa persona. A día de hoy ya solo le da vueltas a Pablo, que es su dueño. Y me parece que es muy complicado el trabajo que se ha hecho con Malia, y que es de agradecer que Pablo, en este caso, pues se haya interesado en una perra así, porque es un perro que cuando llega a una familia y tiene el cariño y la rutina adecuada, pues puede tener una vida plena y feliz, pero desde la protectora o desde el sitio, el escaparate en el que vemos a ese perro, no nos paramos a ver eso. Entonces, tristemente, este tipo de perros pues acaban sufriendo abandono por toda su vida, y más faltándole un ojo.
Claro, porque Pablo, tú el día a día sigues trabajando con ella, claro.
Sí. Y de hecho, se trabaja tanto cuando me la traigo aquí a trabajar a la resi, ahora mismo está aquí conmigo, como allí en la casa también trabaja mi pareja con ella. O sea, se trabaja todo el día, vaya, no tiene descanso.
Y para que lo entiendan los oyentes, ¿qué te lleva a ti a adoptar con la de perros que hay? ¿Qué te lleva a ti a adoptar a Amalia, que sabes que es un perro que va con una carga, con una mochila?
Bueno, pues yo creo que porque desde el primer momento hizo mucho vínculo conmigo aquí en la resi. Una perra que tenía muchos problemas, ya ha explicado Adrián, de la estereotipia. Y, no sé, el poder verle esa parte emocional a un perro que no muestra más emoción que estrés, no sé, me llamó, me encandiló.
Bueno, a Pablo le gustan los retos y la vida se le ha cruzado a Amalia. Pablo, muchísimas gracias. Caricias para Amalia.
Muchísimas
gracias. Adrián, algunas veces lo hemos hablado, ¿no? De algunas historias que nos ha traído aquí que dicen, madre mía, cualquiera se hubiera rendido, se hubiera abandonado. En el caso de Pablo, además, su amor, su trabajo con los perros es diario. Sí. O sea, que también es cierto que no cualquiera puede coger al perro. Claro. No, es que el perro, pero yo puedo. No, esto hay que ser también profesional del tema.
Claro, cabe destacar que Pablo trabaja en Lopecán con nosotros, es trabajador nuestro, o sea, que tiene unos conocimientos extras a lo normal que nos encontramos por ahí. Pero aún así, como tú bien dices, yo en casa tengo 25 perros buscando familia, como tú bien sabes, y hay muchos que son más fáciles que Malia. A día de hoy, como yo le digo siempre, es una perra que por el nivel de energía que tiene y demás, podría estar trabajando en un cuerpo de seguridad perfectamente, para la Guardia Civil, para el Ejército, es una perra incansable. Entonces, como él bien dice, que está todo el día trabajando, para que los oyentes entiendan que estamos todo el día trabajando con ella, pues es vivir con una rutina establecida de cara a que la perra pues no acumule estrés, tenga sus desgastes energéticos adecuados para que al no acumular estrés pues no desate esa estereotipia después, y al estar en un nivel energético adecuado con una gestión emocional adecuada pues no reaccione con otros perros, no reaccione con la gente, la puede tocar cualquier persona. Y la verdad que es una alegría ver que un perro que hace unos meses pues pensábamos que iba a pasar toda su vida la protectora, que a día de hoy esté en una familia y feliz y contenta y con un estado anímico adecuado.
Pues la historia de Malia, que hoy te la queríamos traer aquí. Adrián, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mónica.
Por cierto, agarra ahora fuerte tus palomitas, que no te las quite nadie, que nos metemos en el cine.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Este es el comienzo de una hermosa amistad.
¡Oh, capitán, mi capitán!
¡Soy un hombre!
La vida es como una caja de bombones.
¿Quieres sacarme la pasta? ¿Es eso?
¡Estoy volando!
Te regalaré la luna, María.
¡Me gusta el olor del napalm por la mañana!
¡Abogado!
Abrimos nuestra particular sala de cine y de lectura y lo hacemos con Guillermo Díaz, ciudadano del mundo, o lo que es lo mismo, exdiputado de Ciudadanos por Málaga, autor del libro Grandes batallas en la pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad. Por si algún oyente se suma hoy al programa, el encargado de toda esta sección, peli y cine, peli y libro, es Guillermo, al que le recomendamos una peli y un libro y que nos explique por qué. Guillermo, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
¿Tú crees que lo de ex de Ciudadanos tal te va a acompañar mucho tiempo?
Bueno, es muy bonito porque la posición de ex es maravillosa, porque te da el, un poco la relevancia de,
del
pasado, pero la libertad del ex. Es decir, este tío se representa a sí mismo. Entonces siempre me parece muy bien. Yo cuando veo, salvando las distancias, a Guerra, a González, yo, qué bonito es eso. Pues lo mismo, pero en micro. ¿Sabes?
Pero en micro. Exacto. Bueno, en micro en otros aspectos. Aquí, en este programa, en esta sección, desde luego, es la estrella. La película que hoy nos recomiendas es Julio César, con Marlon Brando.
Mark Antony, pardon me, Caius Cassius. The enemies of Caesar shall say this, then in a friend it is called modesty.
Bueno, así sonaba en versión original. La voz, que no lo solemos reconocer, así sonaba la original, así suena para los que no controlamos tanto el inglés.
Marco Antonio,
perdóname, Caio Cassio. Así hablarían los enemigos de César. Luego, en un amigo es fría moderación.
Bueno, ¿qué cuenta esta peli? ¿Por qué la recomiendas hoy?
Bueno, yo creo que es una forma magistral de acercarse a Shakespeare, porque es realmente en esta película de Joseph Mankiewicz, que es uno de los directores mejores de la historia del cine y es uno de mis predilectos, reconozco que es una debilidad personal, lo cual no me hace muy especial, pues es un pedazo de director, pero creo que es una forma muy fácil de acercarse a William Shakespeare. ¿Por qué? Esta película de 1953 adapta la obra de Shakespeare, Julio César. Tiene algún elemento histórico, pero sobre todo adapta una obra de teatro. Está muy bien que hayáis puesto el corte en versión original porque es un inglés, hay textos literales de la obra de Shakespeare, no todo el rato, pero la gran mayoría del metraje y del guión son los textos literales de William Shakespeare. Yo creo que, bueno, es verdad que hay actores muy buenos, está James Mason haciendo de Bruto, está Louis Calhern haciendo de Julio César, pero sobre todo está Marlon Brando haciendo de Marco Antonio, ¿no? Que eso fue una interpretación, las interpretaciones más fuertes, más magnéticas y de los papeles que encumbraron a Marlon Brando en la historia del cine. Luego
pero esa
vino.
Forma de hablar así como literal de Shakespeare no nos va a aburrir en el siglo XXI.
En absoluto.
¿No vamos a desconectar?
No. Shakespeare es que es tremendamente actual. O sea, Shakespeare es un tipo que va a las pasiones, que se entiende muy bien. Shakespeare arrasa en su época porque lo entendió todo el mundo. Con lo cual, es verdad que ahora el paso del tiempo siempre elitiza a los autores. Pero Shakespeare, Pérez Galdós, Cervantes, todos estos, Víctor Hugo, todos estos Dumas, que hoy son de gente, por decirlo pronto y mal, culta, fueron muy populares en su época y pueden ser perfectamente populares hoy. No hace falta tener nada sabido a priori para entender bien a Shakespeare. Yo creo que este Julio César es una forma muy fácil, muy llevadera de acercarse a William Shakespeare.
¿Más o menos la peli sabes cuánto dura?
La película
más
dura...
Para ver si me lo cojo un domingo por la tarde.
A ver, la película dura concretamente 2 horas clavadas.
Ah, muy bien.
2 horas clavaditas, que hoy en día, teniendo en cuenta que hacen casi todas las películas de 3, en un abuso de, a veces del espectador y no dejando hacer su trabajo al montador, que es aquel que corta y dice, esto le falta ritmo, vamos a poner esto aquí, vamos a pegar esto allá, creo que está muy bien. Y luego tiene un discurso, de los discursos más importantes de la historia del cine, que es Marlon Brando. O sea, Marco Antonio, con Julio César muerto a sus pies, asesinado a sus pies, da uno de los discursos más importantes de la historia del cine.
Marlon Brando no sería por esta por la que le dieron el Oscar que no fue a recoger, ¿no?
No, eso fue mucho más adelante y fue por una movida además con los indios, sí. Los nativos. Aquí todavía no había entrado en juergas de ese tipo.
En ese momento, ¿no? Bueno, el libro que nos trae, por otra parte también, es el de Alejandro Magno y las Águilas de Roma, de Javier Negrete. ¿Por qué nos traes hoy el libro?
Hay una, a los que son aficionados a la historia militar, todos conocen una gran triada de grandes de la historia militar en la antigüedad. Y esa gran triada son Julio César, Alejandro Magno y Aníbal. Entonces yo creo que venía muy a colación, ya que traíamos a César, traer a otro de los grandes, a otro de los tres grandes, que es Alejandro Magno. ¿Y por qué esta obra de Javier Negrete? Es una obra muy especial. Es una ucronía. ¿Qué es una ucronía? Una ucronía es un recurso literario o un género literario, no sé, dentro normalmente perteneciente a la ciencia ficción, pero en este caso es a la historia, que lo que hace es cambiar un elemento fundamental de la realidad histórica y ver y entonces intentar elucubrar o deducir cómo habría sido la historia si ese elemento no se hubiese dado. Por ejemplo, en la ciencia ficción, el hombre en el castillo. ¿Qué pasaría si los aliados no hubiesen desembarcado en Normandía y ganan los nazis la Segunda Guerra Mundial y los japoneses? Y entonces ahí empieza Philip K. Dick una novela, ¿no?, maravillosa, de las mejores de la historia de la ciencia ficción. Pues en este caso, Javier Negrete teoriza sobre un contrafactual muy habitual en la gente, de los que somos aficionados a la historia militar. ¿Qué habría pasado si Alejandro Magno no muere en Babilonia a los 32 años, casi 33, y sobrevive, está vivo? Entonces, ¿qué pasaría si Alejandro Magno se hubiese enfrentado a las legiones romanas? ¿Habría sido tan fácil para los romanos? Entonces, y enfrenta una falange hoplita, frente Macedonia, helenística, frente a las legiones romanas. Y vemos un contrafactual, un ejercicio de contrahistoria fundamental. No voy a decir cuál es la conclusión de Negrete, que es un profesor de clásicas muy formado en una novela magistral divertidísima, pero bueno, rompe mucho con lo esperado, ¿no? A mí me parece magistral.
Bueno, pues Julio César como peli y como lectura, como libro, Alejandro Magno y las Águilas de Roma de Javier Negrete. El cine y la lectura que nos puede ayudar a superar momentos duros, que nos puede ayudar a evadirnos, a relajarnos, incluso a pasarlo realmente bien, que ese es el encargo que tiene cada semana aquí Guillermo Díaz. Recomendaciones que nos haga, pues, no decir vaya tostón que nos recomendaron en la radio, o vaya libro peñazo que lo he dejado en la página 25. Se pueden escribir al WhatsApp del programa quejas sobre las recomendaciones de Guillermo Díaz. Y las escucharemos. De momento no nos ha llegado ninguna, Guillermo.
Y las rebatiremos.
Vale. Bueno, sobre todo, si quieres aprender un montón de cosas de cine, literatura, de recomendaciones, hay un blog que firma Guillermo Díaz. Mira, te lo voy a dar. guillermo-díaz.com. Y sobre todo, aquí, en esta casa, cada semana. Guillermo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
Ingenie sus servicios y obras, Kia Rodatur OAM Plus, Hipermueble y Juguetes Mabel.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan Luisa Fernanda, la gran zarzuela, en un montaje escénico espectacular, con solistas de reconocido prestigio nacional. 1 de noviembre a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, más cosas. Semana atípica para las actividades culturales de la Universidad de Málaga, ya que tenemos un día de fiesta ahí por medio, mañana 1 de noviembre, y eso nos resta algo de propuestas. El cine es uno de los grandes protagonistas, en todo caso, de los próximos días, las actividades culturales de la UMA. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Siendo esta noche la celebración de Halloween, la proyección de hoy en el contenedor cultural de la UMA tenía que estar relacionada con el tema. Así que a las 7 de la tarde podremos ver la película La Casa del Diablo, dirigida en 2009 por T. West, una producción estadounidense que cuenta el secreto de una familia al que se enfrenta una joven canguro una noche de eclipse lunar. La entrada es gratuita hasta completar aforo y tiene consumición incluida.
Uy, ahí suena a muerte.
Fíjate.
Y ya que hablamos de cine, del 8 al 16 de noviembre se celebra la edición número 33 de Fancine, el Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga. Hoy queremos conocer cuál va a ser la programación.
Bueno, ya están a la venta desde el viernes las entradas para las proyecciones al precio de 3 euritos. Esta edición se presenta bajo el lema Home Sweet Home, hogar, uy, qué chino me ha salido, hogar, dulce hogar. Se van a proyectar 94 títulos en el Cine Albéniz y habrá eventos antes y durante el festival.
El coordinador de Fancine es Paco Sánchez. Paco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Paco, ¿qué novedades presenta la edición de Fancine de este año?
Bueno, las novedades son los títulos de las películas en general, porque como siempre en cada edición nos esforzamos por traer a la cartelera del festival, pues títulos que todavía no han pasado por los cines malagueños, ¿no? Entonces, en principio toda la programación que vamos a tener en el Cine Albéniz del 8 al 16 de noviembre son títulos de estreno, digamos, ¿no? Y luego sí tenemos nuestras actividades paralelas en el espacio del contenedor cultural, en el campo de Teatino, un concierto de música heavy, tendremos también un concurso de K-pop, del pop coreano este tan popular. Vamos a tener también en el propio campo de Teatino un concierto aparte en el salón de actos de las escuelas de ingeniería informática y de telecomunicación, un concierto de banda sonora. Esos son, digamos, actividades que suelen estar presentes en todas las ediciones y que, bueno, pues que este año pues contamos de nuevo con ellas. Pero ya digo que el grueso de la programación cinematográfica es una pura novedad en sí mismo, porque todos los títulos que van a pasar por las pantallas del Cine Albéniz son, ya digo, de estreno, ¿no?
O sea que tenemos 94 novedades, en definitiva. Paco, cuéntanos un poco el hilo conductor de las proyecciones. ¿Por qué el lema ese de Hogar, Dulce Hogar?
Sí, bueno, eso siempre a mediados, digamos, de temporada pensamos en un eje en torno al cual empezar a trabajar. No es que toda la programación tenga que girar en torno a ese eje. Este año el que hemos elegido ha sido el de la vivienda, digamos, como temática general, porque nosotros siempre en Fanzine hemos querido rehuir a cierto punto de los tópicos del género a la hora de pensar en una imagen y pensar en ciertas actividades. Entonces nos vamos a todo lo contrario, y es a lo ordinario. Nos vamos a cosas como, en este caso, la vivienda. Igual que otros años, pues nos fuimos a la comida, u otros años nos fuimos a los medios de transporte, cosas muy, en principio, muy del día a día, pero lo tratamos de verla, de contemplarla, pues a través del prisma del cine fantástico y del cine de terror. Entonces, este año hemos pensado en la vivienda, que da muchísimo juego, porque, bueno, al final, en el propio cine de terror hay muchísimos títulos que tienen la vivienda como escenario principal de las tramas. Pero aparte también muchas veces la propia vivienda, el hecho de poseer una vivienda, puede convertirse también en un elemento, digamos, que dé lugar a conflictos que lleven pues a crímenes, a una serie de cosas que el cine y el cine de género ha tratado, y nos parecía una buena idea para empezar. Entonces tenemos un ciclo específicamente, digamos, dedicado a esta temática de la vivienda. Luego también tenemos actividades, pero bueno, el resto de la programación obviamente no está, digamos, conectado directamente con este tema, sino con el género fantástico y de terror y de suspense en general, ¿no?
Bueno, 33 edición de Fanzine, el Festival de Cine Fantástico de la Universidad, del 8 al 16 de noviembre. Paco Sánchez, gracias por todas esas actividades, a disfrutarlo, gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias. El jueves, en el contenedor cultural de la UMA, tenemos concierto de Not Your Business para presentar su nuevo proyecto.
Son los mismos integrantes de Fake Five Art, pero ahora vienen con un nuevo estilo que hasta el concierto del jueves no vamos a poder conocer porque aún no tienen nada grabado.
¿No tienen nada grabado?
No, bueno, tienen nada grabado, pero el jueves lo vamos a enterar gracias a H.
Vamos a intentar averiguar lo que tendremos el jueves. H, buenas tardes.
Muy buena.
H, ¿cuál es la propuesta que tenemos para el jueves? ¿Qué tenéis pensado?
Pues bueno, hace un añillo que estábamos haciendo conciertos con Faith Fire y era un rollillo más punk, ¿no? El género punk. Y pues ahora hemos optado por un rollo más hardcore, que es un estilo más pesado.
Tú sabes, H, que a mí me estás hablando en chino, ¿no?
Sí, ¿no? ¿Verdad?
Tú sabes que a mí me estás hablando en chino.
Entiendo. Bueno, son subgéneros del rock y un estilo de música que es un poco más pesado, más... A lo mejor con gritos, ¿no? Con cosas así más... que no estamos acostumbrados a ver en Málaga, por ejemplo. ¿No?
El hardcore es una derivación, una evolución, digamos, del rock duro, del heavy metal.
Con gritos.
Sí, está, claro. Sí, pues.
¿Y eso es lo que vamos a tener el jueves? Yo digo para ir o no ir, H, así te lo digo de claro.
Bueno, yo creo que es un espectáculo que puede disfrutar cualquier tipo de persona, ya sea desde cerca o de lejos, porque nosotros nos centramos mucho también en que haya, pues, pogos, ¿no? Que la gente se lo pase bien. Aquello es una fiesta, ¿sabes? No... No vamos a asustar a nadie.
Está claro. Bueno, pues la fiesta tendrá lugar, como digo, el jueves. Se va a ser en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, 8 de la tarde. Ahí nos vamos a enterar ya cómo es el nuevo sonido de esta nueva evolución de lo que fue Five Art y que ahora se llama Not Your Business. Entradas, 3 euros, consumición incluida.
Bueno, pues ahí está la cita del jueves. Allí nos vemos, H.
Allí nos vemos, muchísimas gracias.
Gracias.
Quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. ¿Quieres algo que he olvidado ya?
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que en solo 20 minutos te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este martes 31 de octubre, despidiendo ya el mes, esta noche, cuidadito con las fiestas. A las 3 de la tarde, por cierto, llegará el Deporte de Málaga. A las 4 te daremos las buenas tardes Málaga con Pedro González. La radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Las cosas cambian cada vez más. A veces pienso que algo malo viene detrás. Me siento como una colilla con los labios al fumar. Me cuelgo de cualquiera que le guste trasnochar. Que inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero que bien está.